Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Está dando juego, ¿eh?, la entrevista de Carlos Herrera esta mañana a Zapatero aquí en COPE. Enseguida vemos los momentos más llamativos o más tensos. Ya te adelanto que puedes escuchar esa entrevista en cope.es o ver el vídeo en 13. Pero hoy todavía estamos muy impresionados con la historia de los cuatro niños que han sobrevivido 40 días en la selva de Colombia. Una bebé de meses, 11 meses, Christine, un niño de 4 años, Tien, y las dos hermanas mayores, Soleini, de 9 años, y la heroína, sin duda, de toda esta historia, Leslie, que tiene 13 años. Ella habría mantenido con vida a sus hermanos, alimentándolos y protegiéndolos tras el accidente de avioneta del pasado 1 de mayo, en el que perdieron la vida los tres adultos que viajaban con ellos, entre ellos su madre. Es que estos niños han visto morir a su madre. Leyendo los detalles de esta historia me viene a la cabeza, bueno, pues cantidad de relatos que nos hablan sobre niños perdidos o supervivencia al límite. Tarzán, tantas veces inmortalizado en el cine, el relato de un náufrago de García Márquez y sobre todo el libro de la selva de Kipling. Pues hoy estamos escribiendo otra de esas historias en las que la vida se abre camino contra todo pronóstico. Cuatro niños que doblegan un destino que para cualquiera hubiera sido fatal. A partir de aquí, todo son preguntas. Y todavía, además, sin respuesta. ¿Qué ha pasado en estos 40 días? ¿Cómo han conseguido sobrevivir? ¿Cómo se han protegido de la fauna salvaje? ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo se abrigaban? ¿Cómo dormían? La selva es un entorno hostil para la gran mayoría de los humanos, pero no para todos. Algunos saben sacarla partido porque es su hábitat. Y aquí puede estar precisamente la clave de esta historia increíble. Los cuatro niños tienen una ascendencia indígena a través de su padre y las niñas mayores tenían nociones sobre qué te puede dar y qué te puede quitar la selva amazónica. Desde pequeñitos reciben formación para sobrevivir en ese entorno. Ruth Chaparro, responsable de la Fundación FUCAI, lleva más de 40 años precisamente trabajando con pueblos indígenas allí en Colombia.
Aprenden qué se puede comer, qué no se puede comer, cómo se pueden mover, cuáles son las estrategias para sobrevivir, cuáles son los árboles venenosos, rasquiñosos. Estos pueblos tienen un dispositivo educativo de altísima complejidad que los prepara para hacerle frente a la adversidad y sobre todo para convivir con la selva.
Pues poco a poco iremos sabiendo las respuestas que completan esta auténtica odisea, pero aunque encontremos una explicación, lo que nos reconforta de verdad es ver cómo la esperanza se hace real y la fe recibe una respuesta. Pues están pasando otras cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, hablando de finales felices, hay que celebrar la detención del hombre que había pasado 3 horas atrincherado en su vivienda de Leioa o Lejona, en Vizcaya, a 10 kilómetros de Bilbao. Estaba armado, incluso los bomberos han colocado una colchoneta por si saltaba al vacío, pero la negociación de los especialistas ha conseguido que saliera al final por su propio pie, camino de una unidad psiquiátrica. Además, el INE confirma hoy el freno al ladrillo, con una caída del 8,1% en el mes de abril en la venta de viviendas. Es la cifra más baja en 2 años y eso nos coloca en las cifras del tiempo de la pandemia. Y por seguir con los datos, uno que llevábamos esperando desde hace semanas como agua de mayo o de junio. En este caso, por fin parece que se empieza a notar el efecto de las últimas lluvias, al menos en ciertas zonas de España como la Ribera del Duero. La Confederación Hidrográfica de los Grandes Ríos Españoles ha anegado casi un 25 hectómetros cúbicos de agua embalsada en la última semana y roza el 69% de su capacidad. Eso sí, continúa por debajo del 75% que tenía hace justo un año. Y lo bueno, en cualquier caso, es que esta semana va a seguir lloviendo. Y de hecho, si trazamos una línea de oeste a este, a la altura de Madrid, todo lo que queda por encima, la mitad norte de España, de la península, está en alerta amarilla por lluvias y tormentas a lo largo de esta misma tarde.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid presenta ya esta semana a Bellingham. Venga.
El Club Blanco ya había anunciado para esta semana las presentaciones de Fran García y de Brahim y va a presentar esta semana al inglés Jude Bellingham, Melchor Ruiz.
Sí, será presentado el próximo jueves en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. El centrocampista inglés será el tercer fichaje que presenta el conjunto blanco tras Fran García, que ha sido presentado hoy, y Brahim Díaz, que lo será mañana. Las salidas de algunos jugadores están provocando cambios en los dorsales para la próxima temporada. Así, Vinicius deja su número 20 para llevar el 7 que deja Eden Hazard, Rodrigo lucirá el 11 que deja libre Asensio y Fran García lucirá el 20 hasta ahora de Vinicius Junior.
Y esta tarde a las 4, Jorge Vilda va a dar la lista de convocadas para el Mundial. Hay expectación por saber cuántas de las 15 que renunciaron en su día van a estar en la lista. Andrea Peláez.
En el Salón Luis Aragonés de Las Rozas, Jorge Vilda va a dar a conocer el nombre de las jugadoras que entran en la prelista, que no sabemos por cuántas futbolistas estará formada. Se estima que entre 26 y 28 jugadoras para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, en la que entrarán de nuevo algunas de las 15 futbolistas que el pasado mes de septiembre pidieron no ir convocadas con la selección. Aitana Bonmatí, como avanzamos en la cadena COPE, va a liderar el regreso de algunas de las 15, y Alexia Putellas, a pesar de que no mandó el mail porque estaba lesionada, hoy regresará a una convocatoria.
Y noticia que les cuenta Deportes COPE, el Valencia y Rubén Baraja han llegado a un acuerdo para la renovación del entrenador valencianista.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues la verdad es que todo ha comenzado esta mañana con sonrisas, con distensión, con elogios en la visita del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al estudio de Herrera en COPE.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, estoy bastante bien. Creo que una buena relación con la vida, como sabe, contemplo las cosas con tranquilidad. Con un gran gobierno que tenemos, con un resultado de este gobierno espectacular para España. Muy pocos países hoy en el mundo, muy pocos, en los que uno ve la economía, la seguridad, la tranquilidad, como está España en este momento.
Grandes elogios a Pedro Sánchez y tranquilidad, decía el expresidente socialista solo unos minutos antes de que esa calma y esas sonrisas iniciales dejaran paso a un gesto ya algo más serio, ¿eh? Ceño fruncido y tono elevado al ser cuestionado por el papel que han tenido Bildu y Esquerra Republicana como socios de Pedro Sánchez.
El Partido Socialista ha pactado con Bildu y con Esquerra, y eso le ha creado al Partido Socialista problemas según su criterio, ¿o no?
No, a mí no me produce ningún problema, porque creo que España va mejor haciendo que los que la han cuestionado a través de la violencia participen. Tenemos 12 años, por primera vez en la historia desde hace 2 siglos, sin violencia política en este país.
¿Me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista?
Mi gobierno, sí, lo digo, y lo sé.
Derrotada por las fuerzas de seguridad del Estado.
Pero la historia y la historia va a costar así, a no ser que también ahora se intente borrar los hechos más evidentes de la historia. Sí, pasó con mi gobierno, lo reivindico, me siento orgulloso extraordinariamente. Y además, que se hizo a cambio de nada.
Pues lo acabas de escuchar, ha estado especialmente vehemente e incluso por momentos cortante Zapatero en todo lo que tiene que ver con su negociación con ETA y las contrapartidas que asegura nunca existieron. Si ves la entrevista entera en vídeo en cope.es, pues se puede apreciar a la perfección ese lenguaje corporal que denota que a Zapatero las críticas por todo este asunto le siguen causando especial incomodidad. Y luego además es bastante llamativo cómo habla Rodríguez Zapatero del actual gobierno de Pedro Sánchez. No es que hable de una victoria electoral, que es lo normal, es que no cabe ni una sola crítica.
El país, afortunadamente, tiene un rumbo muy positivo. Y vamos a ver esas elecciones del próximo 23 de julio, cuál es el resultado. Tengo gran confianza en el presidente del gobierno. Llevamos ya unos cuantos años, no ha tenido ni el más mínimo incidente en sus ministerios. Para mí esto es muy importante.
Ni un ápice de crítica, ni a sus 7 años de gobierno, ni tampoco a los 5 que lleva Pedro Sánchez en Moncloa. Por no criticar, Zapatero ni ha mencionado la disputa entre la dirección y varios varones autonómicos del PSOE, que este sábado, por ejemplo, no acudieron al Comité Federal de los Socialistas por discrepancias con las listas que va a presentar Pedro Sánchez. ¿Cómo ha quedado este asunto, precisamente? Bueno, pues en Ferraz ya lo dan por zanjado, mientras que en los diferentes territorios parece que también aparcan las disputas. Hasta nuevo aviso. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Las urnas dictarán su veredicto. Hasta entonces, Pedro Sánchez ha encontrado en el breve intervalo de tiempo por delante su cuarta del alto mando. Da por cerrado el alboroto por unas listas a medida del líder. El debate carece de recorrido. Defienden sin capacidad de convicción en su entorno. Hay que ser más socialistas que nadie. Es una exhortación que buscan grabar a sangre y fuego como una suerte de mercromina en las heridas del PSOE. Los líderes territoriales son conscientes de que los cuchillos se desenfundarán después de que se abran las urnas. Huelen a derrota el 23J y ahora toca el repliegue, como admiten en privado varios de ellos, sin por ello levantar el pie del freno de las intrigas y de las cábalas que prometen centrar su tiempo hasta las generales. Eso sí, el férreo control orgánico de Sánchez sirve a activar el engranaje de la campaña y llevar a Ferraz para presentar las líneas económicas del programa a Nadia Calviño como símbolo del gobierno y en el intento de vender solvencia.
Gracias, Ricardo. Y por cierto, ¿cómo van las encuestas? Pues tanto la de Sigma 2, de este pasado fin de semana para El Mundo, como la encuesta que publica hoy ABC, la de GAT3, hablan de mayoría absoluta en la suma entre el Partido Popular y Vox, con un resultado de entre 145 y 153 escaños para el PP, frente a los 103 que aproximadamente sumaría Pedro Sánchez. En el escenario más favorable para los socialistas, Sánchez necesitaría siempre de Sumar, de Esquerra y Bildu, como mínimo, para volver a reeditar un pacto como el que ha marcado los últimos 3 años y medio en la política española. Y a todo esto, mañana llega ya al Consejo de Ministros la última gran polémica de los últimos días, la designación de la exministra y también exfiscal general Dolores Delgado para la Fiscalía de Memoria Democrática. Y aquí, lejos de calmarse, pues el malestar no deja de crecer entre todos los fiscales. Recuerda que una de las críticas principales es que Delgado se vaya a ocupar de estos asuntos en los que precisamente se centra en los últimos años la labor de quien es su pareja, el ex juez Baltasar Garzón. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Moncloa va a seguir con los trámites, pero en la carrera fiscal la tensión es total.
Así es, la tensión es total y tanto la Asociación de Fiscales como la PIF, cuyos vocales se negaron el jueves a participar en el debate y votación de la elección de Delgado, solicitan a la ministra de Justicia y al Gobierno que impidan este nombramiento que consideran inadmisible. Y hablan también de posible incompatibilidad y de ataque al principio de imparcialidad. Todo ello por su relación personal con el exjuez Baltasar Garzón. Se pretende colocar a Dolores Delgado al frente de una fiscalía que su pareja reclama desde hace años, y cualquier actuación podría entenderse inspirada en los postulados de Garzón y en su beneficio de forma directa o indirecta. Y además de su relación con Garzón para las asociaciones, existe una causa de nulidad de pleno derecho por la omisión del preceptivo informe del Consejo Fiscal. Es un trámite esencial para la propuesta que formule el fiscal general. Un informe que no se emitió porque la mayoría de los vocales decidieron no participar. No es un voto negativo ni una abstención. Y el fiscal general decidió seguir adelante con el nombramiento. Se pidió sin éxito la suspensión de la reunión adelantada tras la convocatoria de las elecciones o que se excluyese la votación de esa plaza. La tensión en la Fiscalía es tan fuerte que la semana pasada históricos fiscales de la Asociación de Delgado decidieron darse de baja, entre ellos Javier Zaragoza, fiscal del Prusés, Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, o Carlos Castresana, fiscal del caso Pinochet y que optaba a la plaza de Delgado.
Gracias, Patricia. Eso en la Fiscalía, mientras que los funcionarios de la Administración de Justicia pues se han vuelto a plantar hoy a las puertas de la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde a esta hora Pedro Sánchez reunía al equipo que está al frente de su programa electoral. Los representantes de estos 45.000 funcionarios de justicia levantaron el viernes su encierro en el ministerio, pero mantienen la huelga desde hace casi 2 meses para exigir mejoras de salario. Y hablando del mundo laboral, hoy estamos sacando punta a la campaña de verano que se presenta. En principio, desde ahora y hasta finales de septiembre, se van a crear más de 500.000 empleos, según las agencias de colocación.
Mucha de la gente que empieza un verano, como fue mi caso, luego repite y pues al fin y al cabo ya es alguien experimentado en ese puesto. Y de todos modos, al ser los días tan ajetreados, o te adaptas rápido y aprendes, o acabas fuera. En plan, no porque te vayan a echar, porque siempre hace falta gente, sino porque tú no aguantas el ritmo.
Aurelio, al que acabas de escuchar, tiene 26 años y está estudiando en Madrid, pero cuando llega junio regresa a Almería, a su tierra, para trabajar en el sector de la paquetería, donde nos dice que el ritmo es frenético. Belén Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Un año más, logística y sobre todo, bueno, hostelería y turismo concentran las ofertas, aunque seguimos por debajo de los niveles previos a la pandemia.
Así es, se estima que este verano se van a crear 500.000 de empleos. Es un 2% más que el año pasado, pero aún estamos lejos de los más de 600.000 contratos que se firmaron registraron en la temporada estival de 2019, la última antes del COVID. Con 6 de cada 10 empleos, el turismo y la restauración son los campeones de la creación de empleo. Después está el sector de la logística y la distribución, como decías, que concentra casi el 30% de todas las ofertas de trabajo. También hay mucha demanda de dependientes, reponedores, administrativos o técnicos de mantenimiento. En la mayoría de estos casos son trabajos estacionales, terminan cuando acaba el verano, pero en algunas ocasiones pueden ser la puerta de entrada al mundo laboral. Nos lo explica José Canseco, que es experto en gestión de personas.
En aquellos momentos en los que el trabajo suba o bien hay alguna baja, pues lógicamente las empresas van a contratar a aquellas personas con las que ya tenemos una experiencia previa, han funcionado bien, han trabajado bien y por lo tanto simplemente, vamos a decir, es levantar el teléfono, es la bolsa caliente que llaman las empresas.
Lo que seguiremos viendo, y no solo en verano, es que muchos empleos no se cubren. Se debe, según este experto, al mayor nivel educativo de nuestros jóvenes, a mayor formación, menor demanda de trabajos físicos.
Gracias, Belén. Bueno, y atentos porque esto nos podría ahorrar unos cuantos euros este verano si pensamos en viajar con una aerolínea low cost. ¿Qué pasa? Que cuando reservas por internet, la maleta de mano puede llegar a costar unos 30 euros. Pero si se te olvida y tienes que pagarla in situ en el aeropuerto, esa cantidad puede ascender hasta los 40 euros. ¿Pero sabes qué podrías ahorrarte todos estos sobrecostes? Pilar Cisneros.
Sí, así es. Buenas tardes.
¿Cómo, por favor?
Bueno, es verdad que muchas veces nos ofrecen vuelos baratos, pero luego vas sumando, ¿verdad?, otros costes. Y sale caro, sobre todo el de la maleta de mano. Bueno, pues fíjate, esto no es legal. No está permitido que nos cobren más por llevar una maleta de mano. Alcester Cervera Martínez, doctora en Derecho y profesora del Máster en Derecho del Consumo para el Comercio Electrónico de la UNIR.
La Ley de Navegación Aeronáutica dice que no. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como tribunales españoles, señalan que esa es una práctica prohibida. Y sin embargo, algunas aerolíneas siguen utilizándola en sus contratos.
Bueno, pues esta tarde explicamos mejor qué tenemos que hacer si nos pasa esto.
Gracias, pues a partir de las 4 en la tarde de COPE. Y José Cobo ya es oficialmente el sucesor de Carlos Osoro al frente de la diócesis de Madrid, que el nuevo arzobispo conoce muy bien como sacerdote. Faustino Catalina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues José Cobo acepta sobrecogido y convertido esta responsabilidad en la diócesis madrileña, donde ha dicho ha sido muy feliz como sacerdote y como hoja de ruta ha dicho que es reubicar a la Iglesia en el mundo actual.
No vamos a perder el parámetro de lo ya andado, pero sí una reubicación o también el aportar una visión de nuevos retos que van apareciendo en nuestra sociedad que cambia vertiginosamente, ¿no? No se trata tanto de innovar como de encarnar el mensaje del Evangelio en la realidad que tenemos, ¿no?
Las tres palabras que marcarán esta nueva etapa de la Iglesia madrileña, según el nuevo arzobispo, serán participación, comunicación y misión, a partir del 8 de julio en que toma posesión.
Gracias, Faustino. 2 y 17, sigues al mediodía COPE, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Cristina Lagarde dice que el Banco Central Europeo llevará los tipos de interés a niveles suficientemente restrictivos para bajar la inflación. ¿Qué quiere decir con suficientemente restrictivos?
Que van a seguir subiendo los tipos, básicamente. Recordemos que el objetivo del Banco Central Europeo, Carlos, es bajar la inflación al 2% y que eso no...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás... Tengo un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.300 productos. Como en el aceite de oliva tradicional o carácter la española, un litro. Compras uno y te devolvemos 3,98 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 21 de junio. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Mora Alzarzal está viviendo este lunes el primero de los tres días de luto oficial por la muerte de cuatro jóvenes vecinas de esta localidad en un trágico accidente de tráfico cuando volvían de las fiestas de Collado Villalba. Tres de ellas menores, de 16, 15 y 13 años, además de la conductora de 25, hermana de una de ellas que fue a buscarlas poco antes de las 6 de la mañana para traerlas de vuelta a casa. Por causas que todavía se están investigando, perdió el control del vehículo y chocó frontalmente contra otro conducido por una guardia civil que se dirigía a su puesto de trabajo. Esta gente sigue grave en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, aunque su vida no corre peligro. Nos vamos a esta hora a Moralzarzal, donde este mediodía en la Plaza de la Constitución, a las puertas del ayuntamiento, se ha guardado un emotivo minuto de silencio por estas cuatro chicas. Imaginamos que los vecinos pues todavía tienen que seguir impactados con este terrible suceso. ¿No es así, Victoria Ballesteros? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, así es. Los vecinos todavía no se lo pueden creer. Nunca tanto dolor concentrado en esa plaza en la que el silencio se interrumpía por los llantos de sus amigos, de todos aquellos que las querían, que las conocían o que conocían a sus familias. Una plaza abarrotada que se ha fundido en un emotivo aplauso de varios minutos. Velas blancas, ramos de flores en el centro de la plaza y un gran corro alrededor, sobre todo de chavales, casi todos de negro. Pequeños discursos en recortes de papel y en los móviles, todas las palabras en la misma línea. Amistad, tragedia, dolor, como el que sentía Julia.
Mi nieta está en el instituto y esa niña era amiga de ella también. Y están aquí, una de las niñas, sí. Pero bueno, del pueblo, de todas, porque vivían aquí y estaban en el instituto, pues todas están juntas, todas son amigas. Fíjate la cantidad de niñas que hay, que te da impresión verlas, es que esto es horroroso.
Velas también, casi un centenar, y flores en la puerta del bar que regentaba Polina, en la plaza de toros del municipio donde me encuentro ahora. No paran de venir vecinos que la conocían. Algunos dejan más velas, un clavel, otros solo miran, y otros, como Pedro, que piden soluciones para esa carretera fatal por la que transitan unos 20.000 vehículos al día.
Que es una carretera que ya ha tenido más percances, este creo que es el más fuerte.
Hoy es el primero de los tres días de luto oficial que ha decretado el Ayuntamiento de Moralzarzal tras el trágico accidente.
Un trágico accidente, gracias Victoria, que sigue investigando a esta hora la Guardia Civil. ¿Qué sabemos? Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Terrible desgracia en la que no cabe ya apuntar responsabilidad penal, ha quedado extinguida, y es que de existir la conductora, lógicamente, Polina, 26 años, ha fallecido junto a las otras tres víctimas menores de edad. Aún así se intenta averiguar qué pudo pasar. Primera hipótesis, una distracción. La M608 en ese kilómetro 38 no es un punto negro, nos dicen, pero tiene dos sentidos, solo dos sentidos, algunas curvas sin iluminación ni prácticamente arcén. Es peligrosa, admiten fuentes de la investigación. Hay un escaso margen para corregir un posible volantazo que te saque de la vía, como ocurrió en este caso, y así reflejan las rodadas. En ese intento hizo dos o tres movimientos bruscos, enfiló el centro de la calzada e invadió el carril contrario, con la mala fortuna de que venía otro coche en dirección contraria. Las condiciones del otro vehículo, nos dicen fuentes de esta investigación, pudieron ayudar a que su ocupante salvara la vida. Es una guardia civil, como tú contabas, que se dirigía al trabajo. Se recupera en el hospital de una fractura de vértebra y esternón. Se está a la espera de la autopsia de las fallecidas y de los análisis toxicológicos. No parece probable, en principio, que la conductora se durmiera. Trabaja habitualmente hasta muy entrada la noche. Un equipo de reconstrucción de accidentes, un ERAT, determinará con mayor precisión ahora las causas de esta terrible tragedia.
Gracias, Juan. Todo esto en un lunes donde va a hacer falta de nuevo el paraguas. La previsión dice que se espera lluvia esta tarde en buena parte de la región, con algunos ratos de tormenta, aunque no hay ningún aviso por lluvia activo. En cuanto a las temperaturas, se mantienen elevadas, como el fin de semana. Máximas hoy en los 27 grados, mínimas esta noche en los 15. A esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá marcan ya 26 grados. 2:24, toca hablar de tráfico. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de tráfico en aumento en la M40, su paso por Coslada sentido a la A3. Al margen de esto, circulación fluida y cómoda, no registramos más incidencias, pero eso sí, les recordamos que permanece cortada la salida de la A3 a su paso por Arganda del Rey por obras de mejora de la calzada. Van a encontrar desvíos debidamente señalizados y se limita la velocidad a 60 kilómetros por hora.
Y han empezado los cortes de tráfico en superficie por las obras de la línea 1 de metro entre las estaciones de Sol y Valdecarros, ocupación de carriles para descargar material en vías como Avenida Ciudad de Barcelona, Paseo Infanta Isabel o Avenida de la Albufera. Puedes ver en detalle esos cortes en nuestra web en cope.es.
Madama Butterfly, Medea, Carmen, Rigoletto, Dido y Eneas, Luisa Fernanda y muchos más espectáculos te esperan para vivir grandes experiencias en la nueva temporada del Teatro Real. Desde 54 euros elige ya entre una gran variedad de abonos para disfrutar en el Real con las voces del momento, las mejores compañías de danza y los estrenos de ópera más esperados. Compra tu abono hasta el 4 de julio en teatroreal.es.
Cuando el dolor de cabeza muscular menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente, como este anuncio de Rápido. Te lo repito porque hay tiempo. Cuando el dolor de cabeza muscular menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente. Enandol, de Menarini. Enandol, de dexketoprofeno. Tratamiento a corto plazo del dolor de intensidad leve a moderada en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya es oficial. La Comunidad de Madrid se va a convertir en una de las primeras regiones que va a vacunar a partir de octubre a los lactantes menores de 6 meses, los nacidos a partir de abril de este año, contra el virus respiratorio sincitial, el causante de las famosas bronquiolitis y neumonías que cuando llega el mal tiempo provocan la entrada masiva de estos niños a urgencias. Ana Presmanes.
Se inmunizará a los más pequeños en hospitales públicos de la comunidad mediante un sistema de citación específico que se va a abrir pasado el verano. En el caso de los recién nacidos, se les va a poner la vacuna antes de salir del hospital. El virus respiratorio sincitial es un patógeno estacional común y contagioso que infecta las vías respiratorias. Los casos se incrementan a partir del mes de octubre y alcanzan su pico entre diciembre y enero. Isabel Jimeno es miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Comunidad de Madrid.
El VRS es la causa más frecuente de hospitalización en menores, en lactantes, en el mundo, porque no son solamente hospitalizaciones, sino mortalidad.
El 78% de los casos graves de bronquiolitis en España es causado por este virus y se estima que casi el 10% de los niños sanos hospitalizados acaban necesitando cuidados intensivos. Por eso es importante vacunar a todos los menores posibles.
Cuanto más, mejor. ¿Y cuándo se pone? Pues esta vacuna se pone desde el nacimiento hasta los 6 meses. Y en caso de factores de riesgo, entonces sí que se ponen hasta los 2 años.
Solo en Madrid esta temporada se han producido más de 3.600 ingresos hospitalarios.
Es lógico. Nuevas profesiones, nuevas disciplinas.
Así es en UNIE, la universidad en la que puedes descubrir nuevos grados pensados para nuevas oportunidades. Descubre más en universidadunie.com, porque el mundo vuelve a ser nuevo y es el momento de una nueva universidad. UNIE, de Planeta Formación y Universidades.
Ahora que tengo 50 años...
Pero si parece que tienes 40.
Hazte las pruebas de vitalidad y bienestar de LifeLend. Descubrirás tus marcadores biológicos de longevidad y envejecimiento y podrás tomar las medidas necesarias para ralentizarlo y mejorar tu calidad de vida y salud. Están en Paseo del General Martínez Campos 46 y en el 91 737 1298.
Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis y hasta dos niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
Cada día se nos presenta una oportunidad de mejorar la vida de aquellos que más nos necesitan. Somos testigos de la caridad, la escucha, la compañía, la solidaridad. En Cáritas Madrid queremos reconocer la labor e implicación de quienes dedican su tiempo al cuidado del otro. Queda mucho camino por andar, pero con una mirada diferente y tus gestos podemos conseguir la realidad de un mundo mejor. El corazón atento y la mano tendida. Tú tienes mucho que ver. Tu compromiso mejora el mundo. Cáritas Diocesana de Madrid.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que escuchando a José Luis Rodríguez Zapatero esta mañana con Carlos Herrera aquí en COPE, se entiende perfectamente cómo el actual gobierno de Pedro Sánchez es la versión 2.0 del zapaterismo. O dicho de otra manera, el sanchismo es la evolución natural de los gobiernos de Zapatero y no se entenderían el uno sin el otro. Sánchez ha heredado las políticas de ZP y ha culminado con sus pactos el camino que le abrió el expresidente socialista. Un ejemplo muy claro es el final de ETA, que Zapatero asume como un logro personal y que ha sido uno de los momentos más tensos de la entrevista con Herrera.
Tenemos 12 años, por primera vez en la historia desde hace dos siglos, sin violencia política en este país.
¿Me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista?
Mi gobierno, sí, lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA. Sí, lo digo y lo sé.
Derrotada por las fuerzas de seguridad del Estado.
Pero la historia, y la historia todos los va a costar así, democracia. A no ser que también ahora se intente borrar los hechos más evidentes de la historia. Sí, pasó con mi gobierno. Lo reivindico. Me siento orgulloso extraordinariamente. Y además, que se hizo a cambio de nada.
Políticamente, con el paso del tiempo, uno de los más beneficiados ha sido el propio Pedro Sánchez, que ha utilizado a Bildu para llegar al poder y sacar adelante pactos de todo tipo. No es de extrañar que Zapatero defienda a ultranza la política de pactos con los independentistas. Él mismo inició ese camino.
El Partido Socialista ha pactado con Bildu y con Esquerra, y eso le ha creado al Partido Socialista problemas según su criterio, ¿o no?
No, a mí no me produce ningún problema. No, lo digo con toda claridad, porque creo que España va mejor haciendo que los que la han cuestionado a través de la violencia participen. O no vamos a estas elecciones, señor Herrera, con la tranquilidad de que no hay ni el más mínimo atisbo de violencia terrorista, que fue lo que acompañó a todas las elecciones en democracia. Por cierto, también en Cataluña vamos a unas elecciones en las que el proceso ya no es tema.
En los pactos con Esquerra también se atisba una evolución casi natural de los gobiernos de Zapatero a los de Sánchez. Rodríguez Zapatero fue el que dijo aquello de que aprobarían todo lo que viniera de Cataluña en referencia a la reforma del Estatut, que luego tuvo que modificar sustancialmente el Constitucional porque desbordaba ampliamente competencias autonómicas. Más que como expresidente, Zapatero se ha mostrado como un auténtico mentor de Pedro Sánchez. Asegura que no habló con él sobre el adelanto electoral, pero no ha escatimado en elogios hacia Sánchez precisamente por esta decisión.
Y que cuando conocí la noticia me pareció una reacción políticamente inteligente, valiente y de un gran demócrata, porque es verdad que el resultado de las elecciones autonómicas y municipales puso en cuestión lo que podría ser la acción política del gobierno y al menos así se interpretó en gran medida y por tanto la reacción me parece impecable.
Desde luego, escuchando a Zapatero, a Pedro Sánchez no le hace falta abuela. Ahora bien, Zapatero lo ve todo desde su posición de supervisor de nubes, como él mismo definió su retiro. Es un personaje alejado de la política y que tiene además poco que perder. Lo digo porque no sé si opinarán lo mismo de la gestión de Sánchez los varones del PSOE, que han visto cómo su poder autonómico se desmoronaba precisamente tras las elecciones del 28 de mayo. Pues una entrevista al expresidente del gobierno, a José Luis Rodríguez Zapatero, que puedes escuchar en nuestra web en cope.es y que está disponible también, puedes ver el vídeo en la página de 13. Están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Italia despide al que fuera tres veces su primer ministro, Silvio Berlusconi.
Ha fallecido este lunes a los 86 años en un hospital de Milán. Su enfermedad se había deteriorado los últimos meses por una neumonía y una leucemia. Berlusconi, con una larga trayectoria como empresario de medios de comunicación, ha pasado por más de 40 procesos judiciales a lo largo de su vida. El funeral de Estado se celebrará el miércoles en la Catedral de Milán.
España es el segundo país de la Unión Europea que más productos falsificados ha comprado intencionadamente en el último año.
En concreto, lo admiten 2 de cada 10 ciudadanos según la Oficina de Propiedad Intelectual Comunitaria. Solo nos supera Bulgaria y la media española se aleja de la europea, que se sitúa en el 13%. El 21% de los españoles admite haber accedido a contenidos de forma ilegal, sobre todo para ver deportes. La razón más mencionada para dejar de comprar falsificaciones es que los productos originales sean más baratos.
Y hablando de falsificar, eran narcotraficantes, pero se hacían pasar por policías.
Sí, así conseguían robar con violencia a otros traficantes en operaciones normalmente conocidas como vuelcos. Son 49 los presuntos miembros de esta peligrosa banda que han sido detenidos y que operaban en Alicante, Albacete, Murcia y Granada, haciéndose pasar por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y usando armas. Uno de ellos, además, estaba fugado de la justicia por un homicidio.
Y en los deportes, ¿qué nos vais a contar a partir de las 3 y 5? Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Es semana de presentaciones en el Real Madrid. Hoy ha sido Fran García, mañana es Brahim Díaz y el jueves, y es noticia que ha contado Melchor Ruiz, la presentación del inglés Jude Bellingham. Va a ser, como digo, este jueves. Noticias de selecciones a las 4, prelista de Jorge Vilda para el Mundial Femenino. Expectación por saber cuántas de las 15 que renunciaron en su día son convocadas. La España de Luis de la Fuente prepara las semifinales de la Liga de Naciones contra Italia. Dani Olmo está tocado, aunque de momento parece que se queda en la convocatoria. Noticia de Deportes Cope: Valencia y Rubén Baraja han llegado a un acuerdo para la ampliación de su contrato. Eliminatoria de las finales de ascenso a Segunda División, tenemos ya día y hora. Castilla Eldense va a ser el sábado y Castellón Alcorcón el domingo. En tenis, Djokovic suma 23 Grand Slam, es el que más tiene después de ganar Roland Garros. Y en baloncesto estamos en las semifinales, el Barcelona ganó en Málaga y se pone 2-1 en la serie, y hoy a las 9 Juventud Real Madrid. Si gana el Real Madrid, jugará la final de la Liga CB.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Aplausos tras el minuto de silencio que la ciudad de Andújar en Jaén y también las comisarías de toda España han guardado este mediodía en memoria de Juanjo, el policía nacional muerto ayer por un disparo durante su intervención en una reyerta. Tenía 40 años y era de Marmolejo, una pequeña localidad también de Jaén, donde va a ser enterrado a las 8 de esta tarde. Y de fondo, además del dolor, una pregunta que recorre hoy nuestro país: ¿hasta qué punto puede un policía defenderse? Antes de nada, te pongo en situación. Todo ocurre en la calle Las Monjas de Andújar, a raíz de una reyerta vecinal. Un hombre amenaza a sus vecinos con un cuchillo y un martillo. La policía entra en acción, intenta frenar las amenazas, pero sin embargo, el atacante avanza también en actitud amenazante hacia uno de los agentes, que no obstante le apunta en todo momento con un arma de fuego, eso sí, sin disparar. Los propios vecinos graban desde los balcones justo ese momento de tensión, con el atacante ganando terreno sobre el agente, que se mueve dando pasos hacia atrás. Y así recorren varios metros hasta que el policía tropieza y el atacante se abalanza sobre él. Ese tiro que acabas de escuchar es el que acaba con la vida de otro policía que se encontraba detrás del compañero asediado y que fallece al ser alcanzado por el disparo de manera fortuita. Y no solamente eso, el atacante también apuñala a la gente que estaba en el suelo y que sigue en el hospital en estado grave.
Me he tenido que subir corriendo, que casi me pegan un tiro a mí.
Esto es la tele nada más, creíamos que pasaba.
Escuchas el testimonio de los propios vecinos, que finalmente pudieron ver desde sus casas como otra pareja de policías locales acaba abatiendo al atacante, que se había hecho con una de las pistolas de la policía.
¡Chiquillo, dispárale! ¡Para, dispara!
Pues este es el relato de los hechos que, como te decía, reabren un debate tan complicado como antiguo: el uso del arma de fuego por parte de los agentes. Muchos de ellos optan por no disparar, a pesar de que las condiciones legales, en teoría, les amparan. La ley es clara y exime de responsabilidad el uso del arma cuando se utiliza en legítima defensa, pero los agentes denuncian que la realidad es muy diferente y que los compañeros que se juegan la vida en las calles no tienen la seguridad jurídica necesaria. Serafín Giraldo es inspector de policía H50 y también es docente en la Academia de Protocolos Policiales. Nos ha explicado que en una situación como la vivida en Andújar, los agentes desenfundan su arma con el temor a las consecuencias jurídicas de usarla. Fíjate que nos habla de un temor casi mayor que el del propio peligro de muerte.
Prácticamente todos los policías llevamos tatuado en el cerebro no disparar. Hay más miedo al juez en la policía que al delincuente, y ese es el miedo que realmente nos mata. Y lo vemos en el compañero que va retrocediendo ante un ataque inminente con un arma blanca.
Legalmente, el uso del arma de fuego está justificado siempre que sea en legítima defensa, pero al final es un juez el que tiene que dirimir si su uso fue proporcional a la amenaza. Una decisión que el policía debe tomar además en cuestión de segundos y con el corazón latiendo a 1000 por hora.
¿Qué interpreta un juez durante mucho tiempo, mientras que los policías nos vemos obligados a interpretarlos en décimas de segundo, que son la congruencia, la oportunidad y la proporcionalidad en la ejecución de los disparos con armas por parte de la policía?
Cuando un policía utiliza su arma de fuego, las consecuencias directas para él son inmediatas. Un análisis de todo lo que ocurrió.
Al policía le pueden ocurrir varias cosas si utiliza el arma, desde que sea temporalmente suspendido de empleo hasta que, bueno, siga desarrollando su trabajo, sí que se ve sometido a un análisis judicial y en muchos casos las consecuencias son nefastas, duras, muy duras para el policía.
Pues piden que se aborde ese miedo jurídico del que hablan los policías. Además, los sindicatos piden también más material no letal y protección, pistolas Taser, por ejemplo, pistolas Taser individuales y también chalecos antibalas, medios con los que agentes como Juanjo no tendrían por qué haber perdido la vida. Y en cuanto a la carrera preelectoral, desde que cerrasen el pacto para ir con Sumar a las elecciones generales, en Podemos han seguido insistiendo en que van a intentar hasta el último minuto que Irene Montero esté en esas listas, por desear que no quede. Pero lo cierto es que hoy mismo en Luxemburgo, Yolanda Díaz ha eludido este asunto hasta en 5 ocasiones, las mismas en las que ha sido preguntada.
Lo que le quiero decir es que España estaba pidiendo un gran acuerdo y lo hemos hecho. Lo hemos hecho unidas. Y en la primera de las cuestiones que me formulaba vuelvo a decir lo mismo. España nos está esperando y quiere que hablemos de sus problemas. Y sus problemas, he contestado a esta pregunta. Doy por reproducida esta respuesta y en lo que atañe a los problemas, doy por reproducida la segunda de sus cuestiones.
Vamos, que gracias por preguntar, pero que a eso no contesta. Hoy además sabemos que el hasta ahora embajador de España en la ONU, Agustín Santos, va a ser número 2 en la lista de Sumar, de manera que ese puesto no será para nadie de la dirección de Podemos. Pero más allá de la lucha a la izquierda del PSOE, la pregunta más importante es ¿a quién beneficia al final esta coalición? Unos señalan que las peleas entre Sumar y Podemos al final darán votos de la izquierda a Pedro Sánchez, y otros, por el contrario, apuntan a que estas batallas ponen de manifiesto la división entre los socios con los que Sánchez tendría que pactar. Y mientras, pues COPE ha podido saber que el PP se sigue marcando como objetivo incrementar la participación electoral. Y eso, Maribel Sánchez, a pesar de que históricamente una participación mayor siempre beneficia, dicen a la izquierda.
Buenas tardes. Feijóo quiere demostrar que la movilización contra el sanchismo es tan grande que van a superar datos tan contundentes como que de las 8 generales en las que ganó el PSOE, en 6 lo hizo con más del 70% de participación. Todo lo contrario de lo que le ha ocurrido al Partido Popular hasta la fecha, que solo en 1996 consiguió superar ese porcentaje de votos y llegó a la Moncloa. Fue con Aznar. Y en Génova dicen a COPE que Núñez Feijóo quiere repetir ahora esa hazaña, pero con los resultados que tuvo Rajoy en 2011, o sea, con un 16% más de votos que el PSOE. El problema está en que antes tendrá que convencer a todos los que estén de vacaciones en los días más calurosos del año para que cambien la playa por las urnas o voten por correo. A su favor juega, aseguran los de Feijóo, que el PP sigue sumando simpatizantes.
Pues así están las cosas en una semana que, por cierto, va a estar marcada por los pactos y acuerdos de última hora que siempre dejan sorpresas. Este sábado, día 17, se constituyen los ayuntamientos de toda España. Y no te voy a descubrir nada si te hablo de lo complicados y farragosos que son muchas veces, casi siempre, los trámites y papeleos en cualquier administración española. Pero sí que es llamativo comprobar las consecuencias que tienen esas trabas administrativas. Por ejemplo, cuando hablamos de montar nuevos negocios, la regulación tan exigente que tenemos en España nos perjudica a todos. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Lo destaca además Bruselas, la Comisión Europea, porque somos el tercer país con más restricciones al comercio.
Así es, largos plazos, burocracia y más impuestos y restricciones que entre nuestros vecinos. Nos hemos quedado anclados en unas barreras regulatorias que dificultan, dice Bruselas, la competencia, mientras que otros países han avanzado adaptándose a un entorno comercial innovador y a un consumidor completamente distinto.
Viene a decir que en determinadas comunidades autónomas las barreras regulatorias en el comercio siguen obstaculizando la competencia y afectando gravemente a la propia unidad del mercado.
Es el director general, el secretario general de ANGED, la patronal de los grandes comercios. Solo Francia y Portugal tienen una fiscalidad más dura. En muchas comunidades se cobra el impuesto a las grandes superficies y solo Alemania y Austria están en un nivel superior de restricciones de horarios.
Pero estamos en el año 2023 y, como decimos, el comercio online solamente hay que ver que crece en dígitos, en dobles dígitos por trimestre. El comercio online registra las mayores ventas precisamente cuando el comercio físico está cerrado, que son los domingos y festivos.
En muchas comunidades los comercios solo pueden abrir entre 10 festivos o domingos al año. Madrid es la única con libertad plena de horarios.
Gracias, Susana. Y hoy también te estamos hablando del inglés, que sigue siendo nuestra gran asignatura pendiente, especialmente para los que tenemos unos cuantos añitos. Se ha hablado mucho estos días, por ejemplo, de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no habla inglés. Él mismo ha contado que iba a empezar a recibir clases justo el lunes en el que Pedro Sánchez convoca elecciones anticipadas. Así que el inglés para Feijóo va a tener que esperar. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿cómo te manejas tú con el inglés? ¿Lo hablas bien o eres de los que lo tuvo que dejar aparcado en su momento? ¿Llevas toda la vida intentando aprender este idioma? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. ¿Cómo va ese inglés? Nos lo cuentas. Ahora, tu Cope más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera. Hasta el 21 de junio, al llevarte un frigorífico, te regalamos hasta 180 euros para tu compra en el supermercado El Corte Inglés e Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Combibeco Total Neofrost Dual Cooling por 939 euros.
Recuerda, solo en El Corte Inglés hasta 180 euros de regalo para llenar tu nevera.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es o en tienda.
El próximo martes, disfruta de La Linterna desde el Parque Energético de Cepsa en San Roque, Cádiz. Ángel Expósito se unirá a la plantilla para contarte de primera mano cómo Cepsa se está transformando en un referente europeo del hidrógeno verde y los biocombustibles sostenibles, impulsando la industria española para descarbonizar el transporte y mejorar el planeta. Todo en La Linterna, el próximo martes con Cepsa, liderando la transición energética.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio. Me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
15 días después de las elecciones del 28 de mayo empieza la cuenta atrás para conformar la nueva Asamblea de Madrid. Mañana es la sesión constitutiva de la 13ª legislatura y para constituir también los 179 nuevos ayuntamientos de la región. Eso será el próximo sábado, día 17. En cuanto a lo de la Asamblea de mañana, Álvaro Coutelén, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Lo que era un secreto a voces, ya es oficial. Enrique Osorio va a ser presidente de la Asamblea.
Sí, el actual vicepresidente regional, consejero de Educación, Universidades y Ciencia, además de portavoz del gobierno, va a dejar todos esos cargos mañana porque va a ser el nuevo presidente de la Asamblea de Madrid para los próximos 4 años. Esta vez no va a haber que esperar negociaciones e intercambios de puestos con Vox. Esa mayoría de 70 diputados permite al Partido Popular no depender de nadie para nombrar presidente Osorio y para tener 4 puestos en la mesa de esa Asamblea. La mayoría. Osorio va a sustituir en el cargo a María Eugenia Carballedo. Era uno de los hombres que más fuertes sonaban para ocupar ese puesto. Ya está confirmado. Mañana será oficial. También sabemos ya 3 de los 4 portavoces de los partidos que va a tener representación parlamentaria esta 13ª legislatura. Rocío Monasterio de Vox, con 11 diputados. Antonio Lobato, el PSOE, con 27. Los mismos escaños que Más Madrid, que al ganar por 6.000 votos, el pasado 28M mantendrá el papel de primer partido de la oposición. Es decir, su portavoz, Mónica García, va a volver a sentarse justo enfrente de Isabel Díaz Ayuso. En el caso del Partido Popular, hay dudas. Se empezó en 2021 como portavoz Alfonso Serrano, pero dejó el cargo un año después para ser secretario general del PP de Madrid, para centrarse en el partido. Y dejó a Pedro Muñoz Abrines al cargo. Esta tarde sabremos si sigue Abrines o también hay sorpresa aquí.
Gracias, Álvaro. Precisamente hablamos ahora sobre ese futuro nuevo ejecutivo madrileño. A las salidas ya conocidas se añade una sorpresa de última hora.
Sí, la de Javier Fernández Laschetti. El apoyo económico y también a veces político de Isabel Díaz Ayuso, y que todos daban por seguro que repetiría en ese nuevo ejecutivo, lo deja de manera voluntaria. Su futuro está en la empresa privada, aunque dice que no hay nada cerrado.
No tengo nada por delante más que el hecho de que soy diputado de la Asamblea de Madrid. Voy a incorporarme como diputado. Y tengo una certeza, y es que ese va a ser el último cargo político que tenga. Ya no voy a tener ningún cargo político más. Y a partir de ahí, bueno, pues nada, la vida continuará.
Es seguro que dejan también el ejecutivo madrileño, además del comentado Enrique Osorio, para ser presidente de la Asamblea, David Pérez y Marta Rivera de la Cruz, que este sábado toman posesión de su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. También se marcha Enrique López, vuelve a la magistratura, sentenciado desde el lío con Pablo Casado. Y también lo deja Enrique Ruiz Escudero, que estará en el Senado. Ahora mismo solo podrían repetir 3 consejeros. La de Asuntos Sociales, Concepción Dancausa, que según nos cuentan ya se está despidiendo, con lo cual no creo que siga en el gobierno municipal. La de Medio Ambiente, Paloma Martín, y el de Administración Local, Carlos Izquierdo. De todos ellos, la que más papeletas tiene para seguir es Martín. Es decir, la renovación va a ser absoluta. Solo hay que escuchar a Díaz Ayuso.
La política necesita de renovación, y sobre todo cuando se tienen amplias mayorías. En este sentido hemos hecho lo mismo con la lista de la Asamblea, con numerosos nombramientos de portavoces que hoy van a ser alcaldes en sus respectivos municipios, y por eso el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que estar a lo mismo.
¿Y cuándo conoceremos, Pilar, ese nuevo gobierno? Pues si no hay sorpresas, el lunes 26 por la tarde, justo después de que Ayuso tome posesión de su cargo de presidenta en la Puerta del Sol.
Gracias, Álvaro. Ya queda menos para desvelar las incógnitas de quiénes serán los nuevos consejeros del tercer gobierno de Ayuso en Madrid. Y lo que ya es oficial es que la Archidiócesis de Madrid tiene nuevo arzobispo en sustitución de Carlos Osoro. Se trata de José Cobo. Enseguida más detalles.
¿Pensando en vender tu vehículo? En Yamóvil te lo ponemos fácil, porque este verano tu coche vale más. Pide cita en cualquiera de nuestros concesionarios Yamóvil y uno de nuestros asesores le atenderá personalmente. Yamóvil, el concesionario que más paga por tu vehículo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Carmina Burana, de la Fura dels Baus, ya es un éxito en el Teatro Calderón. No te pierdas un espectáculo único que fusiona magistralmente la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Solo hasta el 2 de julio. Entradas en Teatro Calderón y carmina-burana.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llegó en agosto de 2014 para sustituir al cardenal Antonio María Rouco Varela y hoy, poco antes de cumplir 9 años en el cargo, Carlos Osoro deja de ser arzobispo de Madrid. Su sustituto va a ser uno de sus obispos auxiliares, José Cobo, de 57 años. Faustino Catalina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues así es, llegó con pocos años a la capital de España, donde creció y confirmó su fe, y nada más terminar derecho ingresó en el seminario. Ahora acepta sobrecogido y con vértigo esta nueva responsabilidad, este nuevo encargo recibido del Papa. Agradecido especialmente la confianza de sus predecesores, del clero, de la vida religiosa y el laicado, y se ha mostrado dispuesto a guiar y predicar y acompañar a la diócesis madrileña, en la que ha sido muy feliz como sacerdote. Recuerda especialmente su trabajo junto a los más desfavorecidos en las periferias de las que habla el Papa Francisco.
Empecé trabajando en Usera, ¿no?, en Proyecto Hombre, antes de ser cura, ¿no? Entonces eso marca, pero marca por la vida. Y yo creo que Madrid ahora mismo va reclamando, igual que es misión, una postura que es muy de la Iglesia, que es estar al pie de la cruz. La mirada de los más pobres siempre me ha despertado y, como cualquier cristiano, pues le marca profundamente su fe.
Y las tres palabras que marcarán esta nueva etapa de la Iglesia madrileña serán, según el nuevo arzobispo, participación, comunicación y misión, porque la hoja de ruta, ha dicho José Cobo, es reubicar a la Iglesia en el mundo actual con las claves y los nuevos lenguajes.
No vamos a perder el parámetro de lo ya andado, pero sí una reubicación, o también el aportar una visión de nuevos retos que van apareciendo en nuestra sociedad, que cambia vertiginosamente, ¿no? No se trata tanto de innovar como de encarnar el mensaje del Evangelio en la realidad que tenemos, ¿no?
El próximo día 24 se despide ya el cardenal Osoro y el 8 de julio José Cobo tomará posesión como nuevo titular de la archidiócesis madrileña.
Gracias, Faustino.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una Terapia Integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una Terapia Integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Y recuerda que desde hoy hay las 6 líneas de la EMT que cubren los trayectos que van a las universidades, van a modificar sus recorridos debido al final de las clases. Estas líneas van a limitar su frecuencia, incluso algunas ya se van a suspender. A partir del 11 de septiembre, las líneas universitarias recuperarán la normalidad. Y 5 personas han sido detenidas por participar en una pelea en el distrito de Tetuán. Son 4 hombres y una mujer, de edades comprendidas entre los 20 y los 30 años, que la emprendieron a golpes entre ellos, portando además varios objetos contundentes contundentes. Al parecer, uno de los grupos amenazó al otro con gritos relacionados con una banda juvenil, pero la policía descarta que se trate de un enfrentamiento entre miembros de bandas. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía.
No hay nada más evidente en la experiencia humana que la conciencia. Todos los días se despliega ante nosotros un mundo de objetos, colores, sonidos, sabores, dolores, pensamientos y recuerdos. Entre esos fenómenos está el propio yo. La autoconciencia es una de las fronteras del conocimiento, en concreto de la neurociencia. Cada semana aparecen nuevas propuestas teóricas dentro de este campo sin que se haya llegado a conclusión alguna. La investigación neurocientífica de la conciencia se encuentra todavía en una fase temprana de desarrollo. Algunos científicos sostienen que es solo una ilusión, un reflejo intrascendente de la actividad del cerebro. Sería un fenómeno secundario, una ilusión sin valor causal. Si acaso, la conciencia funcionaría como un espejo, como un mecanismo de retroalimentación que nos permite conocer con detalle el curso de nuestro comportamiento para poder corregirlo y ajustarlo. El gran reto de la neurociencia sería descubrir y describir cómo el cerebro crea esa autoconciencia. Pero de forma intuitiva, a la vista de nuestra propia experiencia humana, rechazamos que la conciencia consista solo en la concentración de la máxima información posible. No es razonable aceptar que el sistema neuronal genere algo totalmente diferente a las partes que lo componen. El cerebro está compuesto de moléculas, neuronas, circuitos, áreas corticales, pero de la acumulación de cantidad no surge la cualidad que es